Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Un relato de la historia pejina a través de las noticias que recuperamos y rescatamos de la prensa escrita antigua. Un programa que vamos a completar hoy con los siguientes temas que ahora os presentamos en sumario. 1959, Romanticismo, de Felipe Revuelta, gana la Batalla de Flores.
1886, la ayudantía reclama a cuatro jóvenes ausentes.
Contaremos un suceso, reyerta entre familiares en la zona de La Baja en el año 1901.
En 1921, en Santoña, infanticidio en el cuartel del Regimiento Andalucía.
Y terminaremos con el relato deportivo de 1975, séptimo cross Costa Esmeralda, que ganó Lorenzo Gutiérrez. Bueno, pues a lo largo de los programas que llevamos desarrollados hemos contado decenas y decenas de batallas de flores, su resultado y sus crónicas. Hoy vamos a detallar la de 1959 y lo hacemos gracias a la noticia de la Hoja Oficial del lunes 31 de agosto de ese año, 1959.
Laredo en su Batalla de Flores, fiesta de arte, de alegría y de belleza. Más de 50.000 personas se congregaron en la villa por María Josefa Díaz. Laredo, por teléfono, especial para la Hoja del lunes. Laredo ha celebrado hoy su gran Batalla de Flores, la fiesta de alegría y el color por antonomasia, la fiesta que es arte y es belleza, el festejo único en la montaña que atrae a miles y miles de espectadores. En la tarde de hoy se ha esponjado Laredo en una inmensa marea humana calculada en más de 50.000 personas. Sus incomparables alamedas se han visto abarrotadas de forasteros desde por la mañana, sus avenidas cubiertas de coches, autocares, motocicletas, etcétera, que han traído por las carreteras cual inacabable serpiente multicolor a cientos de miles de personas.
La magnífica playa Salvé se veía concurridísima en la mañana de hoy por todos los que venían. Los hoteles y fondas estaban atestados y a las 6 de la tarde, hora en que comenzó la gran batalla, Laredo era un inmenso acerico en el que, mirado desde la atalaya, solo podían verse cabezas en compacto abigarramiento. Tanta era la cantidad de gente que cualquiera que se propusiera caminar por entre aquella barrera humana tenía que desistir de su empeño, incapaz de abrirse paso entre la muchedumbre que cubría no solo la avenida de Menéndez Pelayo, sino también todas sus calles colindantes.
A la señal convenida, las tres bombas reales, comenzó el desfile de carrozas que sobrepasaban el número de 14. Magníficas carrozas las presentadas este año. Parece que Laredo se supera año a año en su fiesta cumbre, la Batalla de Flores, a la que también puede llamarse la Batalla de la Alegría. Asistieron a ella el excelentísimo señor don José Alberto Palanca, presidente de la Real Academia de Medicina, el gobernador militar de Vizcaya, el señor delegado provincial de sindicatos, señor delegado provincial de trabajo, señor delegado provincial del Ministerio de Información y Turismo, don Tomás de la Dehesa Blanco, alcalde de Laredo y procurador en Cortes, señor teniente coronel de la Guardia Civil y otras distinguidas personalidades.
El jurado estaba formado por don Manuel Bringas Camino, arquitecto, don Luis Enciso Enciso y don Eusebio Cavia Gutiérrez, asistidos por don Benigno Bárcena Gómez, secretario del Ayuntamiento de Laredo. El jurado, una vez analizados todos y cada uno de los valores de las carrozas, decidió otorgar de común acuerdo el primer premio, dotado de 15.000 pesetas y copa del señor gobernador civil, a la carroza Romanticismo, presentada por Felipe Revuelta, que consigue también el primero de vestidos y copa donada por Enrique Mowinckel.
Primero especial, Melodía y color de España, de Santiago Corro. Segundo, Heráldica, de Laredo en mi espejo, de los jóvenes artistas laredanos Ángel Leonardo y Generoso Hoyo. Segundo especial, Alegoría épica, de Hijo de Quintana y Sáenz. Tercero, Alegoría a España, de Manuel Revuelta. Cuarto, Jardín de Hadas, de Luis Díaz y Sebastián Revuelta. Séptimo, Qué bonito es el amor, de Luis Revuelta. Octavo, Sueño Dorado, de Manuel Piedra. Noveno, Estampa Marinera, de López y Zubillaga. Décimo, Fantasía Circense, de Sebastián Ontalvilla. Undécimo, Fiesta Campera, de Remigio Herboso. Duodécimo, Historia Española, de Ignacio Cuevas. Décimo tercero, Flores y Música, de Rosendo Balbás.
Se concedieron dos premios especiales a las carrozas de papel presentadas por Pedro Aparicio y José Manrique de Santander, tituladas Reino de Venus y Ratoncillos Traviesos. Una vez terminado el magno certamen, el público se ha desparramado en un continuo divertir por toda la villa y centros de recreo en espera de la monumental verbena de esta noche, en la que se quemará una gran colección de fuegos artificiales y durante la que habrá bailes de sociedad en el casino, Hostal de Laredo y otros centros locales. Laredo ha vivido hoy sus horas mejores y más bellas, las horas que recogen al compás melodioso del Cantábrico, el mar de los fuertes poemas, la demostración suprema del arte y la belleza, hecha flor natural de sus calles cuajadas de historia recia y gloriosa. Laredo, el puerto victorioso de los romanos, que hoy sigue siendo paladín de la belleza artística, lo que denota su enorme estirpe latina, hereda de las más altas y antiguas cumbres del arte y la cultura. Laredo, emocionado, dedica un saludo cariñoso a todos los que hoy han asistido a su fiesta mejor, la Gran Batalla de Flores, en el 49 aniversario de su fundación.
Un estupendo relato de la fiesta laredana de 1959, un pueblo desbordado en este domingo cuando la celebración ya pedía a gritos su traslado a un día laborable, cosa que ocurrió justo un lustro después. Del carrocista ganador, Felipe Revuelta, ya hemos destacado en otros capítulos que fue el gran dominador de la década de los años 50 en nuestra fiesta, con triunfos en 53, 54, 56, 57, 59 y en 1960. Una noticia sobre nuestra Batalla de Flores en su edición de 1959.
Vamos a destacar ahora, a finales del siglo XIX, que la ayudantía reclamaba a cuatro jóvenes ausentes por temor a que fueran prófugos. La información breve la encontramos en La Verdad, diario de la mañana, viernes 28 de mayo de 1886.
La ayudantía militar de Marina del distrito de Laredo cita, llama y emplaza por tercera vez a los individuos de marinería Lucio Escalante y Corro, Ignacio Aureliano Aguirre y Escobar, Silvestre Manuel López y San Cristóbal, Eusebio José Escalante y Corro, para que en el término de 20 días se presenten la citada ayudantía con objeto de ingresar en el servicio de la Armada.
Un reclamo anterior daba más detalles de los prófugos. Lucio Escalante y Corro era hijo de José y Vicenta. Ignacio Aureliano Aguirre y Escobar era hijo de Miguel y Elisa. Eusebio José Escalante y Corro, hermano del anterior, era hijo, lógicamente, de José y Vicenta. Y Silvestre Manuel López y San Cristóbal era hijo de Manuel y Santa, nacido el 31 de diciembre de 1861. Estos llamamientos para cumplir con las obligaciones militares eran muy frecuentes en esos años del finales del siglo XIX. La emigración, la abundante y numerosa emigración a América fue un fenómeno habitual entre los jóvenes que partían con 13, 14 o 15 años y ya no retornaban a España y no retornaban a Laredo, mucho menos hacia la edad de 20 años, cuando tenían que cumplir 3 años de servicio militar obligatorio, siendo habitual su reclamo por parte de las autoridades militares, sin que eso suponga que la principal intención de su marcha a América fuera la deserción.
Con la investigación hemos localizado el paradero de dos de estos desertores, entre comillas, Eusebio Escalante Corro y su hermano Lucio, a través de un edicto de búsqueda de sus herederos publicado en el Boletín de la Provincia de Santander el 28 de febrero de 1941. Esta publicación dice: Eusebio Escalante Corro, natural de Laredo, Santander, España, de 78 años de edad, de estado soltero e hijo de José y Vicenta, y que falleció en el hospital Calixto García de la ciudad de La Habana el día 14 de julio de 1937, promoviendo dicha declaratoria a favor de los sobrinos hijos de su hermano, también fallecido, Lucio Escalante Corro. Una noticia de 1886.
Y ahora un lío entre familiares que se resolvió con una disputa intensa que llegó a los medios de comunicación. ¿Y de qué manera? A principios del siglo XX. Encontramos el primer relato en El Cantábrico, el martes 3 de diciembre de 1901.
Un crimen. Nos dicen de Laredo que anteayer tarde, en el barrio de Pesquera, ocurrió un sangriento suceso que llenó de consternación a aquellos pacíficos vecinos. Por cuestiones de familia, riñeron dos hermanos y en el lugar llamado de las casillas, de las palabras, pasaron a los hechos, resultando muerto uno de ellos, víctima de una tremenda puñalada. La familia de los contendientes hace un año que se había establecido en aquella villa procedente de Carranza.
El suceso fue grave, pero afortunadamente no hubo tal víctima mortal. Al día siguiente, otro periódico, La Atalaya, rectificaba esta información. Miércoles 4 de diciembre de 1901. Lo de Laredo. La Guardia Civil de Laredo envió ayer una comunicación en la que da cuenta del suceso ocurrido en aquella villa el domingo último y del que nos hicimos eco en nuestro número de ayer. La cosa, aunque reviste gravedad, no la tiene tanta como hacían suponer las primeras noticias. No ha resultado ningún muerto, afortunadamente. Según refiere la Guardia Civil, los hermanos Miguel y Norberto Peña Pacheco, Anselmo Aja Gutiérrez, Leonardo Gutiérrez y Elisa Nicolás Pacheco, todos parientes, sostuvieron una reyerta originada por cuestiones de familia en el sitio conocido por el Callejón de la Baja.
De la reyerta, en la que se hizo uso de una navaja de grandes dimensiones y de estacas, resultaron heridos Leonardo Gutiérrez con una herida inciso contusa en la región palmaria izquierda, otra en la mano derecha y otra en la cabeza, causadas todas con instrumento punzocortante. Este quedó en muy grave estado, tanto que tuvo que ser conducido en una camilla a su domicilio. Norberto Peña, con una herida en la cabeza y 6 contusiones en diferentes partes del cuerpo. Elisa Nicolás, con una herida en la cabeza causada con instrumento contundente.
Los 3 heridos fueron curados en la farmacia de aquella villa por el médico titular, señor Paisán. La Guardia Civil detuvo a los 2 contendientes que resultaron ilesos, Miguel Peña y Anselmo Anja, y también detuvo a otro pariente de los mismos llamado Fernando Nicolás Pacheco, el cual disparó un arma de fuego contra los que resultaron heridos cuando iban a la botica a curarse. En el lugar del suceso se encontró una navaja de 4 muelles, un palo y el mango de una azada ensangrentados. En el suceso interviene el juez de instrucción de aquel partido.
Otros periódicos añadían más detalles. La riña ocurrió a las 8 de la mañana del domingo. Norberto, de 22 años, y Miguel, de 27, eran hermanos naturales de Soba. Anselmo y Leonardo, ambos de 24 años de edad, eran naturales de Laredo. La joven Elisa Nicolás, de 18 años, era natural de Navarra. El detenido por disparos era hermano de Elisa, de 20 años, llamado Fernando Nicolás Pacheco. Se le juzgó en Santander en septiembre por efectuar un disparo con revólver, siendo absuelto por no haber tirado a dar. Una noticia, un suceso de 1901.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Y otra crónica de suceso, en este caso nos lleva a Santoña en 1921 con un infanticidio en el marco del cuartel del Regimiento Andalucía. Bueno, pues la primera referencia la encontramos en El Cantábrico, el viernes 22 de abril de 1921.
Un infanticidio en Santoña, por ocultar su deshonra. Ayer se tuvo noticia en esta capital de un infanticidio ocurrido en Santoña. Las noticias que tenemos de este suceso acusan a la hija de un cabo de cornetas del Regimiento de Andalucía de ser la autora del asesinato del fruto de unos amores ilícitos con un soldado del mismo regimiento. La joven solo tiene 17 años. Para ocultar su deshonra, créese que la muchacha se puso de acuerdo con su madre y después de matar al recién nacido, le envolvieron en unos trapos, enterrándole dentro del recinto del cuartel. Otro soldado descubrió el bárbaro crimen denunciando a sus jefes a los autores. Como el niño muerto ha aparecido dentro del cuartel, la autoridad militar interviene en el suceso, pero probablemente pase el sumario a la autoridad civil. Por no aparecer como culpable el novio de la joven, están detenidas la joven y su madre.
Al día siguiente, más información. El Cantábrico, sábado 23 de abril de 1921. Desde Santoña, del infanticidio. El pasado sábado, a las 5:30 de la tarde, dio a luz la joven de 16 años, Trinidad Pérez, la cual, para que el pueblo no notase en ella nada anormal, salió a la calle sin tener en cuenta lo que prescribe la ciencia para casos análogos. Como sobrevinieran las consecuencias naturales de tamaña imprevisión, el lunes tuvo que guardar cama a consecuencia de una fuerte hemorragia, llamando a un facultativo. Este comprobó el alumbramiento y, ante las reiteradas preguntas que hizo a la joven, esta declaró que había dado a luz, pero que la criatura había nacido muerta, y la llevó a la buhardilla del cuartel viejo de San Miguel, en la actualidad deshabitado, dejándola dentro en un saco. El médico puso el hecho en conocimiento de la autoridad, la cual comprobó las manifestaciones de la joven. Verificada la autopsia, quedó demostrado que la niña había nacido con vida. La autoridad militar, que entiende en el asunto, dictó auto de procesamiento contra la joven y su madre, Acacia Crespo, las cuales ingresaron en la cárcel quedando incomunicadas.
Otros periódicos ampliaban los datos reflejando que la mamá de la criatura asesinada era hija del maestro de cornetas de la banda del Regimiento Andalucía, don Paulino Pérez. El juicio contra Trinidad Pérez por infanticidio, instruido por el juzgado de Santoña, se convocó con jurado para el 21 de marzo de 1923 en la Audiencia Provincial de Santander. Al día siguiente se publicaba el desarrollo de la vista. Así lo publicaba El Pueblo Cántabro, Diario de la Mañana, el 22 de marzo de 1923.
Por infanticidio, decía este periódico. En la sala de nuestra audiencia tuvo lugar ayer la vista de la causa instruida en el juzgado de Santoña por infanticidio contra Trinidad Pérez Crespo. Después de las pruebas y de informar la acusación y la defensa, hizo el resumen el presidente, retirándose el jurado a deliberar. Reanudada la sesión, se dio lectura al veredicto, que resulta de inculpabilidad, y en su consecuencia el Tribunal de Derecho dictó sentencia, absolviendo libremente a la procesada Trinidad Pérez.
En 1941, Trinidad Pérez Crespo figura como viuda del soldado fallecido en la Guerra Civil, Manuel Herrería Carrera. Una noticia que nos llevaba hasta el año 1921.
Y ahora vamos a contar cómo fue el Cross Costa Esmeralda de 1975. El resultado lo encontramos en la hoja oficial del lunes 22 de diciembre de ese año, 1975.
Más de 400 atletas en el séptimo Cross Costa Esmeralda. Lorenzo Gutiérrez, vencedor destacado. Ayer se disputó en Laredo el séptimo Cross Costa Esmeralda, organizado por el Club Atlético Laredo y patrocinado por el Ayuntamiento de Laredo. La participación, que fue numerosa, acercándose a los 400 los atletas que tomaron la salida, hizo posible que la carrera se desarrollara con una extraordinaria vistosidad. A las 11 de la mañana comenzaron las pruebas, siendo la distancia a recorrer por los participantes de la categoría seniors de 11 kilómetros, a los bordes de los cuales se instaló numeroso público.
De salida, Aguilar, Frechilla y Lorenzo Gutiérrez, pertenecientes a la máxima categoría, se situaron en cabeza. Pronto se podría apreciar que de entre estos tres saldría el ganador de la prueba. En la segunda vuelta, Frechilla dio un tirón, consiguiendo una distancia de 50 metros sobre el laredano Lorenzo Gutiérrez y de 75 sobre Aguilar. Sin embargo, cuando se llevaban 6 kilómetros de carrera, Lorenzo Gutiérrez, demostrando unas facultades excelentes, enlazó con Frechilla, desbordándole para terminar en plan de vencedor con 100 metros de ventaja sobre este y 250 sobre Aguilar, recibiendo así la cariñosa ovación de sus paisanos.
Las clasificaciones finales fueron las siguientes. Senior, primero, Lorenzo Gutiérrez, del Atlético Laredo. Segundo, Antonio Frechilla, de Vizcaya. Tercero, F. Aguilar, de Guipúzcoa.
En juniors, triunfo para L. Andrés Alfaro, de Vizcaya. Segundo, R. Fernández Macho, del España de Cueto. Y tercero, J. García Bahillo, del España de Cueto. En juniors y seniors femeninos, triunfo de Mercedes Calleja, del Club Santander. Segundo puesto, Carmen Cacho, del Club Barcelona. Y tercero, Begoña Zúñiga, de Irún.
En juveniles femeninas, primero C. Martínez, del España de Cueto. En cadetes femeninas, primera M. A. Ibarreche, de Galdácano. Segundo, Asunción Sinovas, de Santoña. Tercero, Lourdes Ruiz de Laredo. En infantiles femeninas, primero C. Acevedo, R. de Camargo, y segundo Rosa Hoyos del Atlético Laredo.
En juveniles masculinos, triunfo de I. Beltrán de Vitoria. En infantiles masculinos, triunfo de P. Calvo de Vitoria. Segundo E. González de la Peña Óscar y tercero Francisco Bárcena del Atlético Laredo.
En cadetes masculino, primero A. Santa María de Peña Óscar y en alevines masculinos, primero R. Soldevilla de Bilbao y segundo D. Gutiérrez del Atlético Laredo. Una noticia deportiva de 1975.
Una noticia deportiva con la que cerramos nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.